tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Bendito Padre celestial, Dios de toda gracia, venimos delante de ti, porque sabemos, Señor, que hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a que tú nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas. Señor, yo te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para mí y para todos nosotros, Señor. Oramos estas cosas por medio y solo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, estamos en esta sección que nosotros hemos visto por los últimos dos domingos, este sería el tercer domingo, en la sección del versículo 3 al versículo 11, que nosotros le pusimos el título El peligro de las falsas doctrinas. El peligro de las falsas doctrinas. Pero también la podríamos llamar el peligro de los falsos maestros, porque como mencionamos, las doctrinas falsas, engañosas, no flotan en el aire, sino que vienen por medio de portadores. Son estos falsos maestros los que llevan falsas doctrinas y que pervierten a la iglesia. Vimos versículo 3 y 4, como Pablo le encomienda y le manda a Timoteo a que ordene a estos algunos, y algunos es una palabra clave que nos tenemos que guardar, porque cuando la carta refiere a estos algunos, ya sabemos a quiénes refiere, a los falsos maestros, a que no enseñaran doctrinas extrañas, diferentes, ajenas, desiguales a lo que Pablo había enseñado, que como vimos era el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros con estas doctrinas extrañas hacían énfasis ¿en qué? En mitos, fábulas, cuentos, fantasía y genealogías interminables. Nosotros vimos que en el Pentateuco nosotros encontramos grandes porciones de genealogías y ellos hacían un uso místico de esas genealogías sacándolas del contexto e inventando lo que ellos querían. Y por supuesto, si no se predica el Evangelio, no se avanza el plan de Dios que es por fe. ¿Por qué? Porque el plan de Dios tiene que ver con la confianza que el hombre pone en Jesucristo como su único medio por el cual él puede ser perdonado y ser considerado justo delante de Dios. Desde el primer momento en que cree, por la eternidad. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser justificado por sus obras. Nosotros vimos que el propósito de esta instrucción, dice Pablo, el propósito de nuestra instrucción no es discusiones inútiles, sino amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Eso lo vimos la semana pasada. Un amor que nace de una obra sobrenatural de Dios, de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. En cambio, estos algunos se han apartado de esas cosas y se han desviado hacia una vana palabrería, una charlatanería vacía. sin contenido. Y ahora viene el texto que vamos a abordar en esta mañana para completar esta parte del 7 al 11. Entonces vimos la primera parte, versículos 3 y 4, la segunda parte, versículos 5 y 6, y ahora vamos a terminar esta sección del peligro de las falsas doctrinas mirando los versículos del 7 al 11. Ahora, nuestras Biblias comienzan el versículo 7 diciendo, quieren ser maestros de la ley. ¿Quiénes quieren? Estos falsos maestros, estos algunos que utilizan la ley para hablar de mitos, de genealogías interminables y de fábulas. Estos quieren ser maestros de la ley. La palabra quieren ser significa que ellos están deseando algo, ellos están buscando algo. En algunas traducciones pueden aparecer como queriendo ser, buscando ser, deseando ser maestros de la ley o doctores de la ley. La palabra en griego para maestros de la ley es nomo didaskalos. Y si ustedes recuerdan cuando hablamos de la enseñanza, de la doctrina, dijimos que la palabra para enseñanza es didaskalia en griego. Una enseñanza extraña era una heterodidaskalia. Y los que enseñan son didaskalos. Y estos son nomo didaskalos, enseñanza, enseñadores de la ley, maestros de la ley, doctores de la ley. No cualquiera alcanzaba el título de maestro de la ley. Eso era un título honorífico. Era la idea de alguien que conocía la ley, que la explicaba y que la interpretaba, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Escritura. A veces también vemos la palabra aramea rabí como maestro. Este era un título honorable. Un maestro de la ley era un experto en la ley. Conocía la ley, la interpretaba para el pueblo, la enseñaba a las personas. Un personaje bíblico que encarna el escriba maestro de la ley que nosotros vimos es Esdras. Esdras era un sacerdote escriba, experto en la ley de Moisés, que enseñaba la ley de Moisés, pero el texto de Esdras 7:10 nos habla de que él vivía la ley de Moisés, buscaba cumplir la ley de Moisés. Ese es como el ideal de un maestro de la ley, alguien que no solo es experto en la ley, sino que también busca vivir en obediencia y en consecuencia a la ley y también busca enseñarla. Si nosotros recordamos bien los libros de Esdras y Nehemías, podemos recordar que alguien que vivía la ley no era que se justificaba por la ley. ¿Por qué? Porque la ley también mandaba los sacrificios, las leyes de sacrificios por los cuales las personas podían expiar su pecado. Por lo tanto, la ley misma nos recuerda que el hombre no puede cumplir la ley, ¿no? Porque hay una necesidad de ofrecer sacrificios. Estos hombres quieren ser maestros de la ley. Maestros de la ley era Nicodemo, el fariseo, que vemos en Juan 3. Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ahí empezamos a ver que no todo maestro de la ley entiende bien la ley que enseña. Saulo de Tarso era un maestro de la ley. Saulo, Pablo, era un maestro de la ley, que estudió bajo Gamaliel, que el libro de Hechos llama a Gamaliel como un maestro de la ley, como un maestro de la Escritura. Los escribas y fariseos en general podrían ser considerados maestros de la ley. Yo les pregunto algo, si ahora de repente ustedes cambian de trabajo y empiezan a trabajar en una empresa que se dedica a copiar la Biblia a mano, y les asignan las cartas de Pablo, y tienen que trabajar de lunes a viernes de 9 a 18 horas copiando las cartas de Pablo palabra por palabra a mano. Han trabajado en eso por los últimos 10 años. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen las cartas de Pablo? Las pueden conocer al pie de la letra, pero pueden no entender las cartas de Pablo. Lo que pasaba con los escribas es que los escribas eran expertos en la ley de Moisés porque ellos copiaban la ley. No había fotocopiadora, no había imprenta, entonces los escribas se reunían y copiaban palabra por palabra de toda la ley. Ellos conocían, eran expertos en el contenido de la ley de Moisés. Pero nosotros vemos que muchas veces eso no se reflejaba en un entendimiento correcto de la ley de Moisés. Los fariseos, cuando vemos los evangelios, se jactaban por querer ser reconocidos como los discípulos de Moisés, como algo sumamente, una élite sumamente celosa de la ley judía. Pero nosotros sabemos y hemos leído que no vivían y no interpretaban correctamente la ley. Lo que ellos tenían más bien era un deseo de gobernar, de tener poder sobre otros, era un deseo pecaminoso de ser reconocidos como maestro, de ser alabados por su aparente piedad, de recibir gloria de los hombres. Eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 23, versículo 2. Escuchen bien lo que dice Jesús, Mateo 23, versículo 2. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Y uno pudiera pensar, wow, qué halago. ¿No? Si yo fuera un escriba y ustedes fueran fariseos y estuviéramos ahí y escucháramos a Jesús mismo decir, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, nosotros diríamos, Señor, tienes razón. Nosotros sabemos, somos discípulos de Moisés, hemos aprendido de Moisés mismo las Escrituras. Bien, pero no termina ahí lo que Jesús dice, versículo 3. De modo que hagan y observen todo lo que ellos le digan, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Se acabó el halago, ¿verdad? Jesús está mostrando que los escribas y fariseos habían añadido a la ley, habían incomprendido el propósito de la ley y estaban atando cargas a las personas que ni siquiera ellos tenían el deseo de cumplir y de obedecer. Habían añadido a la ley un montón de ceremonias y reglas que ni siquiera ellos las cumplían. No entraban al reino, pero tampoco dejaban entrar a nadie. Era como aquel que quiere cruzar un puente, el único puente, y lo quema porque no quiere cruzar, pero tampoco deja cruzar a nadie. Eso habían hecho los fariseos y falsos maestros. En esta categoría entran estos falsos maestros de Éfeso. Estos falsos maestros tienen el deseo, el querer, la búsqueda, persiguen ser llamados maestros de la ley, doctores de la ley, porque tienen un deseo orgulloso y vanaglorioso. Ellos no están enfocados en edificar a las personas. No están enfocados en utilizar el lugar de maestro como un lugar de humilde servicio sacrificial para otros. Quieren utilizar el lugar de maestros desde una perspectiva vanagloriosa y orgullosa. ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación de Dios. Ellos tenían el conocimiento particular de Dios. El entendimiento correcto de la ley que fue oculto pero que ahora ellos conocen. Las Escrituras nos dicen que un verdadero discípulo de Cristo nunca va a aspirar al lugar de maestro de las Escrituras por el hecho de destacarse de sus hermanos o por un hecho de un privilegio o prestigio, sino como un lugar de servicio. Jesús lo explicó a sus discípulos: alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. En el reino de Dios, el que más grande es el último y el servidor, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. En estos falsos maestros no estaba ese deseo de conducir a las personas en el camino de la salvación o de la verdad, sino el anhelo de pretender algo que no son. El anhelo de pretender, una presunción de buscar ser reconocidos como maestros de la ley, pero eran en verdad pura espuma. eran vendehumo, como decimos nosotros. Eran eso. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que eran pura espuma y por qué decimos que vendían humo? Porque ellos no entendían lo que enseñaban. No lo entendían. Se jactaban de enseñar algo que ignoraban, que no conocían. Lo que no sabían lo inventaban y terminaban enseñando y disertando sobre cuentos de fantasía. Ahora, esta forma de presunción es muy peligrosa. Imagínense por un momento que algún grupo de nosotros, tres o cuatro de nosotros, queremos ser, buscamos y deseamos que se nos tenga por neurocirujanos. Pero no tenemos idea de neurocirugía. Pero imagínense que convencemos a algún grupo de personas de que somos neurocirujanos. Es algo muy peligroso. Está la vida y la muerte de una persona en esa circunstancia en juego. Lo mismo son estos algunos, estos falsos maestros, que pretenden ser maestros de un camino de vida y finalmente son guías en un camino de muerte. Guías por senderos que conducen a la muerte. ¿Y por qué hablamos de guías que conducen a la muerte? Y uno puede decir nuevamente, ah, pero bueno, están hablando de mitos y fábulas. ¿A quién va a matar eso, mitos y fábulas? Un buen cuento, ¿a quién lo va a matar? Bueno, el problema es lo que no están diciendo. Están desviándose del Evangelio, no están predicando a Cristo y este crucificado, y se han desviado por mitos, por fábulas, por genealogías interminables, van a palabrería y apartan a las personas del camino de la salvación y de la verdad. Y Pablo dice, estos hombres quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Lo que está diciendo ahí es, estos falsos maestros que quieren ser maestros de la ley, no entienden la ley, no la entienden, no entienden su propósito, no entienden su fin, y no entienden tampoco todas esas cosas que ellos afirman con tanta energía y con tanta seguridad. Esa es la idea. Hacen declaraciones categóricas. Afirman con mucha certeza y con mucha seguridad cosas que no entienden ni saben. La verdad debe ser dicha con seguridad y con firmeza. Pero estos hombres hablan con seguridad y con firmeza de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Hoy en día nosotros tenemos el peligro de que hay muchos eruditos, teólogos, pastores, maestros, personas que guían iglesias, personas que guían institutos bíblicos, personas que guían seminarios bíblicos, pero que se han desviado hacia una vana palabrería. ¿Por qué? Porque enseñan la Biblia, pero la enseñan para su propia conveniencia y según su propia inclinación. Algunos enseñan que la Biblia ni siquiera es verdaderamente la palabra de Dios. Que ni siquiera ella es plenamente la palabra de Dios. Dudan de su veracidad. Dudan de su inspiración divina. Dudan de sus autores. No, no fue Isaías. No, hay tres Isaías. No, tampoco Daniel lo escribió Daniel. Dudan de los autores bíblicos. Dudan de los milagros en la Escritura. Dudan de todo. Y de todo lo que dudan lo enseñan con un nivel académico. Enseñan con un nivel académico un libro que no entienden y hablan de un Dios que no conocen. Hermanos, nosotros debemos huir de los maestros del error. Debemos huir de los maestros del error. Cualquier persona hoy se abre un canal de YouTube y empieza a subir videos. Y puede sonar muy bíblico, puede sonar como algo maravilloso o algo, wow, la última novedad, lo que nadie descubrió de lo que Jesús dijo, de la Escritura. Tengamos mucho cuidado lo que permitimos que ingrese a nuestra vida. Libros cristianos. Hoy en las librerías, alguien dijo, no hay lugar más peligroso para un creyente que una librería cristiana. ¿Por qué? Porque a veces las librerías se manejan simplemente por lo que más se vende, y lo que más se vende no siempre es lo más bíblico. Entonces, tenemos la necesidad de discernir bíblicamente las enseñanzas como la iglesia de Berea. Tenemos que discernir eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que andan ahí queriendo ser maestros. Hay muchos que pretenden ser maestros de la palabra, pero que no lo son. Y llevan a las personas por el error. No las llevan al Evangelio. No las llevan a Cristo y a este crucificado. Las llevan a paranoia, conspiraciones. No, que Jesucristo viene en noviembre, que Jesucristo... Hermanos, eso no avanza el plan de Dios, que es por la fe. Nuevamente, nuestro enfoque tiene que estar en la centralidad de Cristo, en la centralidad del Evangelio, la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Escritura, el pecado del hombre y su desesperada necesidad de un Salvador. Eso es lo que tiene un peso eterno. Pablo dice, estos hombres quieren ser maestros de la ley, tienen, es evidente por el contexto, es evidente que ellos tienen un grupo de estudiantes. Por eso es que pretenden ser maestros, porque si no nadie, si nadie los escucha y si nadie los sigue, no son maestros de nada. Pero ellos tienen un lugar de enseñanza dentro de la iglesia de Éfeso. Por eso también mencionamos que probablemente estos algunos eran parte del liderazgo de la iglesia, que estaban enseñando cosas de las cuales no entienden y desviando a la gente a prestar atención a cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y Pablo dice, ellos quieren ser maestros de la ley, pero no entienden. Versículo 8, pero nosotros, y ahí Pablo establece un contraste, pero nosotros, pues nosotros, algunos por un lado y nosotros por el otro. Algunos que no entienden la ley, pero nosotros sabemos, dice Pablo. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, en primera instancia Pablo y Timoteo. Pero en segunda instancia, todos aquellos que están de acuerdo con la enseñanza apostólica de Pablo y Timoteo. ¿Y qué es lo que Pablo y Timoteo saben? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Está ahí. ¿Qué dice el texto? Que la ley es buena. Que la ley es buena si, solo si, condicional, si qué. Si se usa legítimamente. La ley es buena si se usa como la ley manda, sería la idea. La ley es buena si se usa como debe usarse. Si se le cambia el propósito y si se la desvirtúa, entonces ya la ley no cumple el propósito por el cual fue creado. ¿No? ¿Para qué fue creado el machete? Para cortar la maleza. Pero uno puede matar a alguien con eso. Entonces necesitamos acomodar las cosas para el uso que fue creado y diseñado. ¿Sí? Entonces Pablo dice que hay un uso de la ley que es el legítimo y un uso de la ley que no es legítimo. El uso de la ley que no es legítimo es el uso que le daban los falsos maestros. ¿Y cuál era el uso que le daban los falsos maestros a la ley? Mitos, fábulas y genealogías. Cosas que no tenían que ver con el propósito de la ley. Era agarrar la ley y empezar a deshilacharla y de esas eso que se deshilachaba, empezar a construir otra historia y empezar a construir otra enseñanza y otra doctrina. Entonces agarraban la ley y le daban un énfasis místico, un énfasis de fábula, de mito, y armaban genealogías que nunca terminaban, es la idea. Pero ese no es el propósito de la ley, ese no es el buen uso de la ley. No están usándola legítimamente. Pablo dice en Romanos 7, que nos leyó Johnny, dice lo siguiente en el versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Pablo desarrolla en todo el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8 de Romanos que la ley es buena, la ley es algo bueno. ¿El problema cuál es? Que nosotros no lo somos. Ese es el problema. Que nosotros somos pecadores. Versículo 12. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo quiere establecer algo. La ley es buena. La ley no es mala. La ley no debe ser desechada. La ley tampoco debe ser cumplida como un medio de justificación. Hay que usar la ley con el uso legítimo que ésta tiene. Ahora, miren el versículo 8 en sus Biblias. Dice, pero nosotros, ¿y cuál es la próxima palabra? Sabemos. Sabemos. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 9? Bien, pueden tener dos opciones, depende de la traducción. Sabiendo o reconociendo. ¿Cuál es la idea? Pablo dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, sabiendo esto. Esto es lo que Pablo sabe. Esto es lo que ellos saben en cuanto a la ley. Sabemos, sabiendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos. Y sigue la lista. Entonces, la ley no es algo malo. La ley refleja el carácter santo de Dios y por lo tanto la ley es buena. La ley refleja, como nosotros vimos la semana pasada, ¿cuál es el fin último de la ley? El amor. Entonces, el fin último de la ley, la instrucción máxima de la ley, es cómo amar a Dios y amar al prójimo de manera perfecta y de manera absoluta y plena como Dios requiere. Entonces vimos, la ley es buena porque Dios es amor y la ley refleja la santidad de Dios, la santidad amorosa de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no podemos agarrar los atributos de Dios como si fueran gajos solos. Uno no va a un árbol de mandarinas y agarra un gajo. ¿Qué agarra? Una mandarina. Ahora, cuando uno abre la mandarina, ¿qué tiene? Muchos gajos. Y uno puede sacar un gajo, y a veces uno dice, mirá, este gajo trajo semilla, este gajo no trajo semilla. Este gajo estaba más ácido, este gajo estaba... Este gajo estaba más dulce. ¿Verdad? ¿Pero qué es? Es un todo. Es un todo. Cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, no podemos desconectar un atributo del otro. Están conectados. Están conectados. Por lo tanto, cada atributo de Dios es a su vez una descripción de sus otros atributos. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, entonces decimos que todo lo que Dios es producto también de su amor. Su santidad es amorosa. Su justicia es amorosa. Su ira es amorosa. Su bondad es amorosa. Y así podemos utilizar todos los atributos como descripción de los demás. ¿Por qué? Porque Dios es un todo, es indivisible. La ley refleja ese carácter santo de Dios. El libro de Levítico, vez tras vez, nos dice que seamos santos como nuestro Dios es santo. ¿Y cómo es en el contexto el alcanzar esa santidad? Bueno, cumplir la ley. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, bueno, los veo ahí que me miran como algo extraño. Cumplir la ley. El problema es que por causa de nuestro pecado no podemos cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra la ley? ¿Que es mala? ¿O que nosotros somos malos? Que nosotros somos malos. Ese es el punto. Dice un comentarista bíblico, Knight, Pablo, pues, dice que la ley no fue dada para aplicarla de alguna manera mística a los que ya son justos, o sea, a los que ya están procurando ajustarse a ella. Fue más bien dada para tratar con aquellos que violan expresamente sus sanciones y para advertirles en contra de sus pecados específicos. Fin de la cita. Entonces, para aquel que es justo, para aquel que busca vivir en consecuencia a la ley, La ley, ¿qué tiene para esa persona? No tiene reprensión. No tiene convicción. No tiene una restricción. ¿A qué le pone restricción la ley? ¿A qué le pone convicción la ley? Al pecador. Ese es el punto de la ley. ¿A quién le pone la ley un freno? ¿Al que hace lo bueno o al que hace lo malo? Al que hace lo malo. Entonces, fíjense que el punto acá del buen uso legítimo de la ley tiene que ver con el uso moral que entiende la ley de Moisés para los judíos. Entonces, fíjense, no se me pierda. Esta sección del versículo 9 y el versículo 10, este listado que nosotros vemos en este pasaje, es un paralelo, es una armonía que también vemos en otros lados del Nuevo Testamento, es una armonía con los 10 mandamientos. Es un paralelo, una armonía, es inspirado en los 10 mandamientos. Cuando nosotros miramos que dice para los que matan a sus padres o a sus madres, puede ser traducido también como los que golpean a sus padres y a sus madres. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, luego de eso dice, para los asesinos, los 10 mandamientos continúan, no matarás. Luego dice, para los inmorales y homosexuales, el siguiente mandamiento es no cometerás adulterio. ¿Ven cómo van persiguiendo el mismo tono que los 10 mandamientos? Luego dice, mentirosos y que juran en falso. Y los mandamientos dicen, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Me salté secuestradores. La idea de secuestradores son literalmente los que hurtan personas, los que roban personas para convertirlas en esclavos. Y los 10 mandamientos dicen, no hurtarás. Tenemos una consonancia. Luego termina diciendo, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Los 10 mandamientos siguen con no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera. La idea es que estos mandamientos, la codicia es más algo que pasa en el corazón, pero el resto de los mandamientos son mandamientos más visibles. Y Pablo está diciendo, para hacer un buen uso de la ley, reconociendo que la ley es buena, tenemos que saber en qué contexto la ley se aplica. ¿Y cuál es el lugar máximo de la ley? Los 10 mandamientos, el lugar primo donde vamos a mirar la ley en su expresión más pura, los 10 mandamientos. La primera sección de este listado también nos refleja el sentido y el espíritu de la primera sección de los 10 mandamientos. Cuando nosotros tenemos los 10 mandamientos, los podemos dividir básicamente en dos partes. Los mandamientos que tienen que ver con el individuo delante de Dios y los mandamientos que tienen que ver con el individuo delante del prójimo. Y esos mandamientos comienzan con el prójimo de honra a tu padre y a tu madre y continúa en nuestra relación con los prójimos. Pero la primera parte del decálogo de los 10 mandamientos tiene que ver con tener otros dioses, usar el nombre de Dios en vano, violar el día de reposo. Y es ahí donde entra lo que el texto nos dice, pecadores, irreverentes y profanos. Entonces lo que Pablo está haciendo es básicamente enfatizando el uso moral de la ley y las consecuencias para aquel que va en contra de ella. El justo vive a la luz y en concordancia con la ley de Dios. Pero la idea es que el pecador es aquel al cual la ley lo restringe y lo acusa. Entonces, recapitulando, Pablo está escribiéndole a Timoteo acerca de estos asimismo llamados maestros de la ley que están explicando a partir de la ley cosas que no tienen nada que ver con el propósito de la ley. Pablo dice, este es el propósito, nosotros lo sabemos, Timoteo. Sabemos que el propósito de la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Y cuál es el uso legítimo de la ley? Bueno, en primera instancia, y el que Pablo tiene en el contexto es denunciar, acusar y mostrar el pecado. Y principalmente mostrar el pecado para los judíos. ¿Por qué? Porque el gentil, el griego, el que no es judío, no conoce los 10 mandamientos. No los conoce, no conoce la ley. Romanos 2 nos dice que él va a ser juzgado por la ley natural de su conciencia y la revelación expresada en la naturaleza de Dios. Pero el judío va a ser principalmente juzgado por la ley. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, bueno, maestros de la ley, volvamos a los básicos de la ley, los 10 mandamientos. La ley fue dada en el contexto de mostrar el pecado a los hombres, y principalmente, en este contexto, a los judíos, y principalmente a aquellos que están usando mal la ley. El uso legítimo de la ley tiene que ver con mostrar el pecado y su necesidad de un salvador externo. ¿Se entiende? La ley nos muestra el pecado. La ley buena nos muestra que nosotros no somos buenos. La ley tiene el fin de llevarnos a Cristo. La ley tiene el fin de mostrarnos que tenemos una imperiosa necesidad de ser salvados por causa de nuestro pecado. Hay 3 usos legítimos que podemos hacer de la ley en aspectos generales. 3 usos legítimos. Un uso legítimo, el que acabamos de hablar, mostrarle al pecador y principalmente a los judíos que están bajo la ley, recapitulo. Mostrarle a los judíos que están bajo la ley que son pecadores a la ley, que han violado y transgredido la ley. Romanos 3. Pero también cuando nosotros miramos el libro de los Hechos y miramos el ministerio de Pablo en las sinagogas, Pablo usaba la ley ¿para qué? Para corroborarle a los judíos que Jesucristo era el Mesías y que la resurrección de Cristo era anunciada por el Antiguo Testamento. Entonces, ahí tenemos 2 propósitos legítimos de la ley, usos legítimos. Primero, mostrarle el pecado a los judíos primeramente. Obviamente que la ley también se aplica a todos, pero primeramente para aquellos que estaban bajo la ley. Segundo, se utilizó para mostrar el cumplimiento acerca de Cristo como Mesías y su resurrección, para convencer a los judíos. Pero por otro lado, también se utiliza como lo que hablamos la semana pasada, como el estándar de amor al cual el creyente debe aspirar a vivir a la luz de que ha sido transformado por el Evangelio. 2 Timoteo 3:16. Déjeme que lo leo. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. En el contexto, versículo 15, Pablo dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. ¿Qué escrituras tiene Pablo en mente al escribir esto? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y Pablo dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. La ley es útil. El Antiguo Testamento es útil. ¿Para qué? Para corregir, para enseñar, para reprender, para instruir en justicia. La idea es que nosotros ahora, en Cristo, no miramos la ley para justificarnos. Cuando miramos la ley sin Cristo, la ley nos acusa de ser pecadores y nos lleva y nos prepara para llegar al Evangelio. El Evangelio nos muestra a Cristo y este crucificado por los pecadores y una salvación disponible por medio de Él. Una vez que nosotros, una vez que la ley nos condujo a Cristo y una vez que Cristo transformó nuestro corazón, entonces cuando nosotros miramos a la ley no nos acusa. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. Y si fuimos justificados por medio de la fe en Cristo, Dios nos declara justos. Entonces, cuando miramos la ley nos mira y nos dice, bien. La ley nos mira y nos dice, está bien. Eres justo. Has cumplido todo lo que la ley pide. Pero nosotros sabemos que esa justicia no la construimos nosotros. Esa justicia no fue otorgada por gracia. Es la justicia de Jesús. Esa es la idea de justificación. Dios nos declara justos y nos imputa la justicia de Jesús sin nosotros ser justos realmente. Él hace una declaración sobre nosotros. Nos declara justos. Por lo tanto, la ley ahora no tiene ningún... Pueden leer Romanos 7, habla específicamente de esto. La ley ahora no tiene para nosotros... La ley ya no hay condenación para el que está en Cristo. Entonces la ley no tiene que ver con nosotros una relación de que nos condena. La ley nos muestra ahora cómo vivimos para la gloria de Dios. La ley nos muestra ahora cómo se vive amando a Dios y amando a nuestro prójimo. La ley nos dice, así es Cristo. Y así nosotros debemos perseguir, vivir como Él. Esos son los usos de la ley. Por eso Pablo dice, al final del versículo... Dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La sana doctrina, nuevamente, sano, viene de un término médico. Sana tiene que ver con algo puro, con algo saludable, con algo íntegro. Entonces, la otra doctrina de que es mitos y fábulas es una doctrina enferma, es una doctrina no sana. Pero la sana doctrina, dice Pablo... ¿Es conforme qué? Versículo 11. Conforme a o según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces Pablo lo que nos está mostrando es la ley y el evangelio no se están peleando. La ley y el evangelio no son antagonistas. La ley y el evangelio no es... No están peleándose, bueno, seguime a mí o seguime a mí. No, la ley es nuestro ayo, dice la Escritura, es nuestra nodriza. La ley nos prepara el corazón para llegar al Evangelio. La ley nos hiere y el Evangelio nos sana. La ley nos muestra que estamos muertos y el Evangelio nos da vida por medio de la gracia de Dios. Entonces, estar... De acuerdo a la sana doctrina es estar conforme al Evangelio. El uso legítimo de la ley tiene en cuenta el Evangelio glorioso de Dios. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley no está para agarrarte y llevarte por caminos místicos en descubrimiento fantasioso. No, no, la ley está para mostrarte la santidad de Dios y que sos un pecador y que necesitas a Cristo. Y cuando llegás a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, se te concede el perdón de los pecados y una justicia perfecta solamente por la gracia de Dios, confiando en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el glorioso evangelio que está en completa concordancia con la ley de Dios. La ley de Dios y el evangelio son algo que están en completa armonía. En completa armonía. ¿El problema cuál es? El problema es cuando yo ya estoy en Cristo y la ley ya cumplió su propósito de condenarme y el Evangelio cumplió su propósito de salvarme. Ahora, si yo quiero volver para justificarme por la ley, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Si vos querés volver a justificarte de la ley, Cristo de nada te aprovecha. Ya la gracia de nada te aprovecha, de la gracia habéis caído, dice Pablo. Entonces, cada cosa en su lugar es para nuestro provecho y para nuestra edificación. Yo voy al Evangelio de Cristo para hallar allí el perdón de mis pecados y la justicia que Dios requiere para tener comunión con Él. Y ahora en Cristo voy a la ley para mirar cómo vivir a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo vivir conforme al carácter santo de Dios? Pero no voy a la ley para hacerme justo. Porque cuando voy para la ley para hacerme justo, entonces dejé de lado la gracia y ahora quiero ir a través del mérito, a través de las obras. ¿Y qué dice la Escritura? Que por obras nadie va a ser justificado. Termino con este texto, Hechos 13:18 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, es decir, Cristo, les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Todo aquel que cree. Eso es un regalo maravilloso. ¿Quién puede ser declarado justo delante de Dios? Aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz. Es declarado justo por Dios, por el juez. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esto hable a nuestros corazones, Señor, y que podamos, a medida que seguimos entrando en Primera de Timoteo, que sigas ayudándonos a comprender y entender el Evangelio, la ley, nuestros corazones, nuestra respuesta a Cristo, el arrepentimiento, Señor, y la obra que hiciste por medio de Jesús en la cruz a nuestro favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.